Bueno, una pregunta. De otras que tenemos aquí, entonces, la de Timoteo ya está. Después hay otra que también está hecha con un poco de mala idea, digo yo. Que dice que, dice lo siguiente. Dice, en las bodas de Caná, cuando yo decía que lo del agua y de las botellas estas no... En las bodas de Caná el Señor convierte el agua en vino. Y dice aquí, de una manera muy seria, parece que no lo desaprueba del todo. Bueno, todo el mundo sabe que para llegar a una conclusión doctrinal o tener una postura bíblica hay que seguir la siguiente regla que está en la Escritura. En primer lugar, hay que examinar el texto en sí mismo. En segundo lugar, hay que examinar ese texto en relación con el contexto donde está. En tercer lugar, hay que examinar ese contexto en relación al libro donde está. Y en cuarto lugar, hay que examinar todo eso en relación a toda la Biblia. Entonces, si después de los 198 textos que tiene la Escritura sobre las bebidas alcohólicas, porque una cosa que no dije ayer la voy a decir ahora, cada vez que se traduce sidra, a nosotros en castellano nos podría dar la idea de que sidra pues es una bebida, digamos, menos fuerte que el vino, de que cuando habla de beber sidra pues está hablando de una bebida pues más suave, como es la sidra, como conocemos. Pero resulta que esta es una palabra que no sé por qué se traduce así. A veces se traduce la misma palabra por cerveza. No comprendo por qué los traductores hicieron esto, porque precisamente la palabra sidra corresponde en el original hebreo a una bebida de una concentración alcohólica elevadísima. Esa palabra significa líquido embriagador o bebida fuerte, literalmente. O sea que el vino sería la bebida menos fuerte en la traducción de nuestras Biblias, y la sidra sería la bebida que correspondería hoy a las grandes bebidas de tipo destiladas de alta concentración alcohólica. O sea que, entonces, si con todo lo que dice la Escritura acerca del alcohol, nosotros cogemos el asunto de las bodas de Caná de Galilea, y entonces ahí encontramos que hay... tenemos que analizar el problema de las bodas de Caná de Galilea a la luz de todo lo que dice la Escritura. Yo no creo que en el problema de las bodas de Caná de Galilea el Señor Jesucristo esté haciendo una glorificación del vino, ni mucho menos. Allí ocurre un problema, tienen vino, y la palabra que se emplea es la palabra vino, igual que la de Timoteo. El vino se acaba, tienen agua, Cristo realiza el primer milagro, convierte el agua en vino. Pero yo creo que lo que tiene validez en sí es la señal. O sea, no hay un propósito de ninguna alabanza del vino. Es decir, yo no encuentro allí que el hecho de que convierta el agua en vino significa que él está de acuerdo con que el vino hay que usarlo, o con que el vino es bueno, o con que el vino es mejor que el agua. Porque toda la palabra de Dios, que es la revelación de Jesucristo, que es el Señor Jesucristo el que nos va enseñando todas las cosas, nos enseña cosas completamente distintas. O sea, yo en este sentido, para mí lo de las bodas de Caná de Galilea es una señal más, y yo no veo ninguna apología del vino en este contexto. Hay otra pregunta, vamos a ver, que me parece muy interesante esta, que es en cuanto al uso del vino en la cena del Señor. En cuanto a esto hay que decir una serie de cosas. Sí, bien. ¿El partimiento del pan debería hacerse con pan y agua? No. El decir si el partimiento del pan se debía hacer con pan y agua es algo que sí que está muy desfasado, porque la Biblia no dice eso. Y todos podemos leer lo que dice. Pero vamos a ver entonces este asunto. Está relacionado con la otra pregunta. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los judíos generalmente bebían en relación con fiestas, con solemnidades, no bebían siempre. Los judíos muy pocas veces tuvieron, en realidad a través de la historia, no tuvieron problemas realmente de alcoholismo, casi nunca. Tuvieron algunos problemas de alcohólicos en épocas que hemos comentado en estos días, y hoy es uno de los pocos países del mundo que no tiene problemas de alcoholismo. Y esto se debe precisamente a las ideas que están en la palabra de Dios y en la Biblia, aunque ellos digan que no son creyentes. En este mundo hoy el problema del alcoholismo es universal. Solamente algunos países árabes y el pueblo judío no tienen problema de alcoholismo. Ya hemos dicho que incluso los países de los bloques socialistas, que durante un tiempo parece que no lo tuvieron o que lo habían conseguido superar, pues vuelven a tenerlo, ¿no? Entonces, hay muchas personas que piensan que incluso en la propia fiesta de la Pascua, el vino que se tomaba en esa fiesta de la Pascua ya lo mezclaban con agua. Naturalmente, el agua no elimina el alcohol. O sea, una botella de vino mezclada con agua, pues se convierte en dos botellas de líquido y sigue teniendo la misma cantidad de alcohol, pero lo que es evidente es que se diluye. Es decir, no se destruye, pero por tantos centímetros cúbicos de líquido se toma menos cantidad de alcohol. El alcohol no se destruye. Si se toman las dos botellas de líquido, se toma todo el alcohol de la botella de vino primera, ¿no? Pero yo no voy a discutir ahora, porque creo que no tengo argumentos y tampoco pienso que nadie los tiene en contra de esto, ¿eh? Pero no se puede demostrar que el Señor y los doce, en cuanto al asunto de la copa, tomaron exactamente vino como bebida alcohólica. Tampoco se puede demostrar lo contrario, ¿eh? Esto que quede claro. O sea, no se puede demostrar ni una cosa ni otra. Lo único que tenemos son las palabras del Señor. Las palabras del Señor, si las tuviésemos escritas en arameo, a lo mejor podríamos elucubrar por alguna parte, ¿eh? Como podría ocurrir en el caso de tú eres Pedro, etcétera, si hubiese estado escrito en arameo, pero las tenemos escritas en griego. Entonces Dios ha querido escoger este idioma para plasmarnos una parte importante de su revelación, todo el Nuevo Testamento, y creo que esto tiene importancia y tenemos que considerarlo. Cristo dijo: no volveré a beber del fruto de la vid hasta lo que lo beba nuevo, no de nuevo, nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces aquí sí que podemos decir cosas. Primero, en el Antiguo Testamento existen por lo menos 10 términos diferentes para definir las bebidas alcohólicas. Aunque en castellano se traducen por vino o por sidra generalmente, y una vez por licor, como decíamos ayer en el libro de Números, etcétera, etcétera, y alguna vez por cerveza en algunas versiones, los términos, esos 10 términos, son totalmente distintos unos de otros. El término que más se utiliza es un término hebreo, yayin, que es el que se utiliza para el vino en general en el Antiguo Testamento, y después el término sekar o secar, que se utiliza para sidra, esa bebida de alta concentración alcohólica. Después una serie de términos, pero algunos de esos términos significan vino nuevo, y esos términos tienen el sentido, es decir, en el Antiguo Testamento hay términos que hablan de bebidas alcohólicas claras, como las que he mencionado, otros de el proceso en que se están convirtiendo las bebidas en bebidas alcohólicas. O sea, partimos de la vid, ¿no? Entonces se pisan las uvas, vamos a seguir ese proceso, y en ese momento sale un líquido. Ese líquido no es una bebida alcohólica, ese líquido lo llamamos nosotros mosto y no tiene alcohol. Para que tenga alcohol tiene que pasar por un proceso químico de fermentación, por unas levaduras, y entonces se convierte en alcohol. Entonces hay términos en el Antiguo Testamento que expresan el líquido que está saliendo de las uvas, que no es todavía una bebida alcohólica. Y hay términos que expresan cuando la fermentación todavía no está hecha del todo, y hay términos que expresan ya las bebidas alcohólicas concretas. Entonces uno de los términos expresa vino nuevo, pero vino nuevo es mosto. Vino nuevo, es decir, es el fruto de la vid sin fermentar. Y Cristo no dice hasta que lo beba de nuevo con vosotros, sino no volveré a beber de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo, ¿eh? Tiene el sentido de vino nuevo y el sentido del contexto del fruto de la vid. Por lo tanto, yo no sé si realmente lo que tomaron fueron vino. Tampoco me importa mucho, ni para mí es ningún escándalo esto en ningún sentido, ¿no? Pero lo que pienso es que es perfectamente correcto celebrar el culto, o la reunión, porque eso de culto no es bíblico tampoco, la reunión de partimiento del pan y con el fruto de la vid, ni más ni menos que con eso, que es lo que la palabra de Dios nos dice en el original, y que seríamos totalmente bíblicos si cada vez hubiese pan y mosto. Y además, no solo que seríamos bíblicos, sino que solucionaríamos problemas donde los hay. Por ejemplo, yo puedo decirles que en una ocasión, una iglesia evangélica que ustedes conocen, pero no voy a decir cuál, pues tenía entre sus miembros un montón de personas que eran enfermos alcohólicos, que luego habían conocido el Evangelio, que se habían convertido, y estos hermanos, con mucha conciencia de lo que era pues ser creyentes y habiendo sido bautizados y todas estas cosas, pues llegó el día en que tenían que participar de la mesa del Señor, y ellos plantearon a los ancianos de la iglesia un problema. Mire, nosotros sabemos que Dios puede todas las cosas, pero Dios también nos ha enseñado una serie de cosas, ¿no? Y estas cosas nosotros las sabemos. Sabemos que tenemos una enfermedad que depende de unos trastornos químicos de nuestro cuerpo, no de nuestra voluntad, que tenemos una experiencia muy trágica en nuestra vida, que nos hemos levantado del infierno y no queremos volver a él, y nosotros no nos atrevemos a tomar, a probar. Pero hombre, si es solamente probarlo ya, pero sabemos de personas que han recaído por comer un caramelo, por echarse una loción a la cara, por comer determinadas cosas, etcétera, y no queremos correr este riesgo. Estos hermanos en esta ocasión pues hablaron conmigo y fue una de las primeras veces que yo consideré estas cosas, y no hubo ningún problema, se puso pan, se puso el fruto de la vid, que la palabra de Dios dice, y ni había problemas para los que eran personas normales en este sentido, y había tranquilidad y paz. Y yo pienso que quizá hay bastante sabiduría de Dios a la hora de redactar estos textos de esta manera, porque el problema del alcoholismo en el mundo el Señor Jesucristo ya lo sabía antes de que nosotros llegásemos a vivirlo o tenerlo dentro de nuestras iglesias, ¿no? Entonces, en este sentido, veo yo la cosa de esta manera. Bueno, me parece que las preguntas, porque como se han repetido en cuanto a esto, más o menos,
Bueno, más.
Esta es la de la ingestión de alcohol, el vino de la cena del Señor, el partimiento del pan,
¿sí?
Creo que, no sé si hay alguna más, la podemos, antes de pasar a...
Antes de pasar quizás la conferencia de hoy, ¿hay alguna pregunta más sobre alcoholismo?
Hay allí, me parece que...
¿Sí? Señor Mariano.
Sí. No, dígala, dígala. Sí, sí.
Marcos 7:15, ¿qué tiene que ver al respecto de las bebidas, incluida la mirra, por ejemplo? Esa es la pregunta que hago. Nada hay fuera del hombre que entre en él. La palabra nada es a la que yo hago alusión para que conteste la pregunta que hago.
Sí. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, ¿no? Bueno, yo creo que esto hay que verlo en el contexto de algo de lo que hemos dicho esta tarde, ¿no? En cuanto al corazón del hombre, y sobre todo en el contexto del capítulo 7 y de lo que el Señor Jesucristo quiere enseñar aquí, ¿no? El problema de fondo es un problema de un pueblo que ha recibido una revelación de Dios, que esta revelación de Dios la está cambiando y en parte la ha cambiado por unas tradiciones de los hombres, que está confundiendo lo que es la regeneración espiritual con unos ritos externos, que piensan que la purificación de la gente pues se realiza por lavar las manos y los cacharros y colocarse de una manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pienso que lo que el Señor Jesucristo está tocando en este momento es este problema, ¿no? Es decir, que lo que contamina realmente al hombre no es esta el comer con las manos sucias o cosas por el estilo, que es lo que hay en el contexto del capítulo, sino lo que sale de su corazón. Pero pienso que esto no tiene nada que ver con el problema del alcoholismo, Si usted cree que tiene que ver, pues puede extender la pregunta, pero yo encuentro que aquí se está tratando un problema en cuanto a un problema eminentemente espiritual. Es decir, ¿qué es lo que decir? El problema en realidad del capítulo 7 es de qué depende la conducta humana. La conducta humana depende de unos condicionamientos exteriores o depende de unos condicionamientos interiores fundamentalmente. El problema se plantearía en términos actuales así. El hombre, la conducta del hombre es el producto de las influencias del mundo que le rodea, que es el problema que se plantea aquí, o la conducta del hombre es el producto de lo que nace de su corazón. El Señor Jesucristo dice que la conducta del hombre fundamentalmente depende de lo que nace de su corazón y no de las influencias que vienen de afuera, y por una sencilla razón. Esto lo aclara precisamente Juan en un texto de Primera de Juan donde se conjugan estas dos cosas, que dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, eso que rodea al hombre y que puede influir sobre él, todo lo que hay en el hombre, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Es decir, en Juan se dice que en realidad lo que nace del corazón del hombre, que el Señor Jesucristo dice que es lo que condiciona la conducta del hombre, lo que le contamina, pues eso que nace está vertido en el mundo, y en realidad el mundo que en el que el hombre vive inmerso es el producto de lo que hay en el propio corazón del hombre. Es decir, que si el hombre es inducido al mal, porque el mal está en la perístasis del hombre, ese mal se genera porque primero del corazón del hombre se vierte el mal en ese perimundo. O sea, es lo que yo entiendo que dice Marcos 7, ¿no?
Sí. Debido al tiempo hemos de pasar ya a las preguntas concretas del tema que hoy estamos aquí reunidos, que es sobre el aspecto científico y bíblico sobre la sexualidad. Entonces vamos a hacer preguntas a nuestro hermano, y lo vamos a hacer por favor en orden, y vamos a ir apuntando todos aquellos hermanos y hermanas que levanten la mano, y vamos a ir apuntando por orden, y vamos a pedir por favor que sean dentro del tema que nuestro hermano ha sido desarrollado. Quizás alguien puede después tener alguna pregunta que más bien es individual, entonces rogaríamos que quizás lo hiciera de una manera personal con nuestro hermano, o que quizás comprende que es algo que pueda servir para los demás, o sea, una pregunta general, entonces sí, pero si es alguna pregunta muy muy personal, entonces por favor pedimos que se lo haga directamente a nuestro hermano. Entonces queda abierto esta etapa y vamos a mirar de aprovechar el tiempo si hay preguntas sobre la conferencia que hoy ha sido desarrollada. ¿Sí?
En realidad son dos preguntas en una. Sobre la sexualidad infantil. Revistas dedicadas a estos temas de sexualidad, pues ha habido una corriente últimamente. Bueno, he podido leer acerca de la conveniencia, lo que no recuerdo exactamente es el porqué y los resultados de ello, la conveniencia, por ejemplo, de que los niños ya muy pequeños tengan un contacto muy personal a nivel de piel con sus padres, con lo cual recomiendan, por ejemplo, entre otras cosas, la ducha o el baño, con los niños. Vemos que la escritura pues habla acerca de la nudez del padre y de la madre, de no descubrir el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué opinión da usted sobre como médico, sobre todo como cristiano, ¿verdad? Porque hay algunos padres creyentes cristianos, conocidos por personalmente, que lo practican, ¿no? Entonces, hemos tenido alguna discusión sobre ello. Otro punto es, ya sería otra pregunta.
Dejamos esta y luego hacemos la otra, porque si no.
Es muy ligada. Es cómo descubrir a qué edad, cómo se empieza a manifestar la sexualidad infantil a manifestarse, que deja de ser inconsciente para ser consciente.
Bien. Bueno, muy bien. En todas las cosas se extremiza, ¿no? O sea, de pasar de una época en que todo lo sexual pues era un tabú intocable, y esto evidentemente ha perjudicado a gente. Yo podría poner muchos ejemplos. Hablé esto en mi consulta como pacientes, desgraciadamente algunas personas, concretamente chicas, hermanas, después de estar casadas con muchos problemas matrimoniales, de dificultad de integración sexual con su marido, y a la hora de hacer una investigación de cómo había, por ejemplo, pues adquirido conocimientos acerca de las cosas fundamentales de la vida, cómo nacen los niños, qué es la vida, etcétera, etcétera, pues me decía que había tenido un padre con el que no se podía hablar de esto, ni con su madre tampoco, pues no se atrevía, y entonces lo había recibido de unas amigas del mundo que tenían una visión completamente distinta de las cosas. Esto lo había traumatizado mucho y entonces ahora venían las cosas. Pero en fin, lo del contacto con los niños muy pequeños, la piel de los padres, bañarse juntos y todo esto, solamente es una postura de unos cuantos extremistas dentro de los estudios de la sexología, ¿no? Es decir, lo que es evidente es una serie de cosas que sí que está demostrado, y en esto está de acuerdo casi todo el mundo, que son casi unas reglas de tipo axiomático. Primero, a los niños no se les debe de engañar jamás. Eso sí que es un principio, que cuando un niño pregunte una cosa, hay que decirle la verdad. pero hay que decirle la verdad conforme a la edad que el niño tiene, la capacidad de comprensión que el niño tiene, porque no se le puede decir una verdad que el niño no entienda, porque si se le dice una verdad que el niño no entiende, en un lenguaje que no entiende, no se le soluciona el problema al niño, ¿no? Pero cuando un niño pequeño dice, mamá, ¿por qué te crece el vientre? Pues a ese niño hay que decirle la verdad. Pues porque vas a tener un hermanito. ¿Y dónde está ese hermanito? Pues está dentro del vientre que tú ves que me crece a mí. Y eso no traumatiza a ningún niño, todo lo contrario. Eso identifica al niño con una realidad de la vida, ¿no? Que además es una de las bendiciones que Dios ha puesto dentro de los seres humanos. Entonces, lo de bañarse con los niños, pienso que es, yo personalmente, hay mucha gente, incluso más capacitada que yo para esto, que piensa lo mismo, que esto no es beneficioso a ninguna edad, en el sentido de bañarse desnudos, ¿no? Que es esto lo que sé, por muchas razones, ¿no? Ahora, sin embargo, lo que sí que hay que tener en cuenta es que al niño hay que enseñarle a conocer su cuerpo en la medida que él va descubriendo su cuerpo, y esto es también seguir diciéndole la verdad, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, una niña pregunta por qué no es igual que su hermanito, pues hay que decirle por qué no es igual que su hermanito, que ella es una mujer, que el otro es un hombre, y en la medida de lo que puede entender no hay que ocultarle. Es decir, ocultar la verdad a los niños, deformar la realidad de las cosas, engañar a los niños, trae como consecuencia trastornos terribles. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que ha sido para mí muy importante en mi vida, y ha sido una de las primeras enfermas, una chica joven de 19 años que yo traté. Y esta chica, que llegó a tener un trastorno mental de tipo de la esquizofrenia, que es una cosa muy grave, ¿no? Pues haciendo luego después una historia seria y un análisis dinámico de por qué le había pasado estas cosas, pues en el fondo era una mentira, y la cosa empezaba. A esta niña, cuando interrogó de pequeños a sus padres de dónde nacían los niños, le dijeron que los niños los traía una cigüeña, y la mintieron. Y esto la traumatizó, porque ella después descubrió más adelante en la vida, no a través de los padres, ahí está el problema, que esto no era así. Y entonces la figura que ella tenía de los padres se resquebrajó. Los padres, que para ella eran unos seres idealizados, y que además, si queremos que nuestros niños sean seres normales, los padres tenemos que ser figuras ideales para ellos, ese ideal se rompió, que suponía mucho en su vida. Pero más adelante, cuando preguntó acerca de los reyes magos, la volvieron a engañar, y después de algún tiempo entonces descubrió que sus padres la habían engañado por segunda vez. Y para que una niña sea una mujer normal, necesita identificarse plenamente con la figura femenina de su madre, y si no introyecta esa figura y si no se identifica, no será una mujer normal. Entonces era muy difícil para ella identificarse con la figura de alguien que la engañaba, y que además eran sus padres y la decían que la querían mucho. Cuando ya fue creciendo, a los 18 años tuvo un novio que decía que la quería mucho, y luego descubrió que el novio también la engañó. Entonces, al cabo de muy pocos días de tener eso, tuvo un brote esquizofrénico y se trastornó totalmente. El que esta chica, que hoy está casada y tiene un marido y tiene unos hijos y es feliz, pudiese volver, digamos, a su contacto normal con la vida, costó años de trabajo, porque hubo que reestructurarla un mundo distinto, partiendo de un mundo en el que ella no creía, porque todo el mundo la había engañado en cosas fundamentales en esta vida, ¿no? Entonces, no se puede engañar nunca a los niños, hay que darles una educación sexual según la medida de la edad que tienen, y no hay por qué, es decir, porque todos los engaños y sobre todo el misterio hace que los niños vean como malo algo que no es malo. El que los niños lleguen a pensar que aquello que no se les dice, que aquello que no se les explica es porque tiene un misterio, porque es malo, porque algo pasa allí que no está claro, ¿no? Entonces, en este sentido, después hay otra cosa importante, ¿no? Y es que los niños, o la sexualidad, pasa por una serie de conflictos, de problemas, de traumas. O sea, la sexualidad infantil no es igual que la sexualidad del adulto. Por ejemplo, a los 7 años, entre los 3 y los 5, los 7 años, el niño tiene que haber superado una serie de cosas de tal manera que ya esté ahí potencialmente formado aquel hombre o aquella mujer que va a ser. Si en esa edad no se ha solucionado ese problema, va a ser difícil, ¿no? Entonces el niño o la niña empieza por buscar el objeto sexual de su amor, no con la finalidad de cometer un acto sexual, esto es otra cuestión, pero empieza por buscar el objeto sexual de su amor en aquellas personas que viven más cerca de ellas, y eso es completamente normal, completamente lógico. Entonces resulta que el primer objeto sexual de un ser humano siempre tiene una característica incestuosa. Entonces cuando una niña pequeña o cuando un niño pequeño, la gente dice es que los niños prefieren a las madres y las niñas prefieren a los padres, eso no es un chiste ni es una tontería, eso es una realidad muy seria, que los niños necesitan preferir a su madre para su evolución posterior y las niñas necesitan preferir a su padre. Si ese niño el día de mañana va a ser un hombre normal, preferirá una mujer para unirse con ella, y si esa niña va a ser una mujer normal, se unirá con un hombre, porque si esas cosas no ocurren, entonces va a haber problemas de homosexualidad, de inversiones y de otras muchas cosas. Entonces van ocurriendo una serie. Luego, después de esa fijación en el objeto del amor de una persona muy cercana, se va pasando a otras personas más lejanas, pero cercanas todavía, para de tal manera que cuando llega la pubertad, cuando llega el despertar psicológico, biológico, anatómico, la maduración de la personalidad en ese sentido, la persona está preparada para no depender, para no buscar el objeto del amor en ningún objeto incestuoso de sus familiares, sino en una persona normal, fuera de su familia y de su casa, ¿no? Entonces, esos contactos físicos con un niño, con una niña, en una época en que el niño y la niña necesitan como objeto de su amor depositarlo en algo que es un objeto incestuoso todavía, como el padre, como la madre, es tremendamente peligroso, porque puede haber una fijación para toda la vida. Y entonces así nos encontramos con el señor soltero que vive con su madre y que ni quiere casarse ni hay manera de casarlo. Y no hay manera de... En fin, comprendo, pero el problema es así de serio, ¿no? Porque resulta, naturalmente, ese hijo y esa madre nunca va a pasar nada, por descontado. Sus relaciones son de lo más correcto, la madre le quiere mucho, él quiere mucho a su madre, ¿no? Pero ha habido una fijación ahí de pequeño, por causa de la madre generalmente, porque el niño siempre es mucho más inconsciente de estas cosas. Es decir, cuando la Biblia dice, lo hemos leído antes, dejará el hombre a su padre y a su madre, que dejará el hombre es también dejará a la mujer, está diciendo una verdad de una profundidad psicológica como no se pueden imaginar. O sea, está diciendo que para que una pareja sea madura tiene que haber superado todas estas cosas, y eso ya lo dice la Escritura, y eso es importantísimo. O sea, dejarlos no es abandonarlos, no es dejar de quererles, no es visitarlos, es que afectivamente es necesario integrarse en otra persona totalmente diferente, y hay que buscar el amor. La esposa o el esposo tiene que ser más importante que el padre y de la madre, y mientras que esto no ocurra así, no hay un matrimonio feliz. Y la mayoría de los matrimonios no son felices porque eso no ocurre, porque no hay esa maduración, porque la persona no ha puesto de su padre, o porque los padres, creyendo que quieren a los hijos más que nadie, lo que están todavía es alimentando una serie de problemas que a lo mejor ellos mismos han tenido en su infancia con sus propios padres. Entonces, esos contactos del baño y todas esas cosas pueden ser tremendamente peligrosos, ¿eh? Tremendamente peligrosos, porque además sabemos en la vida, desgraciadamente, que el incesto no solamente es un problema mental y psicológico, sino una realidad, ¿no? Tantas veces. Entonces, la enseñanza, la educación sexual de los hijos, el explicarles a los niños cuando pueden entender, y explicárselo con libros, que hoy en día ya hay libros buenos y científicamente orientados y sin ninguna finalidad pornográfica ni perversa ni de ningún tipo, pues eso es elemental, es fundamental, es ayudarlos a que sean personas, ¿no? Y además a explicarles cómo deben de canalizarse los instintos sexuales, de qué manera, qué cosas son positivas, qué cosas no lo son, para que comprendan, para que dialoguen y para que tengan libertad, para que cuando un niño y una niña en plena crisis puberal, donde tiene muchísimos problemas porque vive una experiencia virgen en la vida sin ninguna experiencia y necesita la de los otros para seguir viviendo, pues que no vaya a sus amigos y a sus amigas que tienen problemas o a personas ajenas, pueda venir a su padre y a su madre y pueda dialogar con ellos y tenga confianza y le cuente los problemas que tiene y lo que la pasa y lo que siente y lo que vive, porque la pueden ayudar muchísimo, y además es que necesita que le ayuden, ¿no? Ahora, cuando no hay esa comunicación porque el padre está distante en un pedestal y la madre pues también está muy distante y no tiene otras personas, pues entonces buscará la información en otros lugares, y generalmente a veces la busca en sitios que se van a aprovechar de su situación para perjudicarle, eso por descontado, y no digamos nada si la persona es creyente y tiene que buscar la información en el mundo, que desgraciadamente ocurre eso muchas veces, ¿no? La información se busca fuera de la asamblea, fuera de la comunión de los hermanos y fuera de la propia familia, y eso es terriblemente desastroso, cuando la información tendría que estar pues precisamente donde están aquellos que también son creyentes y que son los que más debieran de ayudarle, ¿no? Eso era una parte de la pregunta. La otra no me acuerdo ya lo que era. Bueno, hasta la pubertad no hay una sexualidad consciente claramente, ¿no? O sea, hasta la pubertad no hay una sexualidad consciente claramente. Ahora, a veces hay épocas, y todas las personas no son iguales, en que la sexualidad, en el sentido de sexualidad ya del adulto, puede ser muy precoz, ¿no? Pero en fin, esto ya corresponde a que ya no es un niño o una niña normal, sino que tiene un desarrollo de las glándulas y de las cosas, es decir, es una pubertad precoz, y entonces esto puede ser mucho antes, pero generalmente una consciencia clara de esto hasta la pubertad, en el sentido de relaciones heterosexuales, ¿no? Con conciencia de ella, no.
Es la misma pregunta.
A ver si ahora la voz ya.
Bueno, una de las preocupaciones que quizá es más agudizada en esos tiempos es la cuestión de las relaciones, lo que ahora se llama el realizarse, que se ha hablado ya también aquí, que cuando una mujer se realiza es realmente cuando puede compartir con el varón y al revés. Entonces, ¿qué ocurre con una mujer soltera o un hombre soltero? Supongo que de aquí viene la cuestión de las relaciones extramatrimoniales y la frivolización de estas relaciones, que no se le da más importancia. Eso es una parte de la pregunta. La otra es, entonces, cuando realmente son dos que se aman, que se quieren, como se ha dicho, que no es una atracción física, sino que hay un diálogo, una comprensión, una comunicación, y según parece, por las normas establecidas y tal, que no se da mucha importancia, pues precipitan esta comunicación hasta el final, digamos. La cosa tiene paliativos, o se puede en cierta forma.
Bueno, no sé si he entendido todo bien, pero voy a intentar. Bueno, en primer lugar, o sea, el hecho de que haya hombres y mujeres solteros es algo evidente, ¿no? Y no sé, supongo que, en fin, yo pienso que salvo en circunstancias muy especiales, que la palabra de Dios apunta, aunque esto lo apunta dentro de un ámbito cristiano, y es el apóstol Pablo quien trata de este problema precisamente, yo pienso que puede haber hombres y mujeres solteros que no tienen mayor problema en cuanto, digamos, a la dimensión de la realización sexual de su persona, porque hay algunas maneras, ¿no?, de canalizar la realización de la persona sin que necesariamente pues tenga que jugar un papel la realización sexual. De hecho, esto ocurre en la vida de personas casadas, ¿no?, por múltiples circunstancias. Por ejemplo, si una persona está casada, pongo por ejemplo un hombre o una mujer, a pesar de que haya amor, de que estén enamorados, de que estén compenetrados, de que sean creyentes, de que tengan una conciencia cristiana clara de estas cosas, de que haya ese diálogo y esa comunicación a todos los niveles, la ocupación en determinadas actividades, digamos, de tipo espiritual, puede durante algún periodo hacer que esa pareja en algunos aspectos pues deje de tener los niveles de comunicación que tenía, sin que el amor ni nada de esto desaparezca, ¿no? Es decir, hay unos mecanismos que los psicólogos han llamado mecanismos de sublimación, en que determinados instintos se pueden convertir en actos creadores de otro tipo, ¿no? y que esto es perfectamente posible. Esto ya dentro de parejas casadas, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que hay personas que pueden vivir sin la necesidad del matrimonio, pero yo entiendo, por la experiencia que yo tengo humana y por lo que la palabra de Dios dice, que vamos, que esto de que no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer, que es una realidad muy seria, y que hombres y mujeres solteros probablemente tienen que tener muchos problemas en la vida y tienen que tener muchas desviaciones de una conducta sexual normal precisamente por mantenerse en esta situación. Entonces yo creo que el hombre y la mujer deben de casarse, salvo que por circunstancias muy especiales pues no tengan este problema, que parece ser que existe la posibilidad y que hay personas que este es un problema que por lo que sea pues no lo tienen, ¿no? No sé si era esto el asunto o si era más que eso.
Sí, no. En cuanto a la excusa de la relación prematrimonial antes, habiendo ya el amor,
ah, bueno, sí, sí.
Entonces,
sí.
Matrimonio,
bueno, sí. Entonces, sí. Entonces, la otra parte de la pregunta era que las relaciones prematrimoniales y las excusas que se dan, creo que de esto ya hablé durante en el sentido de que, vamos, yo pienso sinceramente, claro, el mundo tiene muchos argumentos, ¿no? Los argumentos del mundo a nivel del mundo son válidos, pero es que el cristiano no puede valorar las cosas de esta vida según el mundo las valora y según el mundo piensa, porque es que las relaciones sexuales prematrimoniales casi siempre, en una pareja que muchas veces piensa que se quiere, en una pareja que muchas veces piensa que realmente han llegado a esa comprensión, a ese diálogo y a esa comunicación, esas relaciones sexuales prematrimoniales dan al traste con la vida de esa pareja. Es decir, que lo que parecía que iba a cuajar en algo que iba a ser pues precioso y que iba a ser muy gratificante y muy trascendente, termina en nada, precisamente porque viene la decepción. Hay que tener en cuenta que los mecanismos psicológicos del hombre son complicados y que los mecanismos psicológicos de la mujer son complicados. Y por ejemplo, yo no sé si debiera de decir esto ahora, pero bien, ya que se me ha preguntado lo voy a decir, y esto es un aviso para las mujeres, no porque crea yo que las mujeres son más responsables de esta situación que los hombres, ni mucho menos, aunque en la época en que vivimos hoy esto habría que discutirlo ya un poco, pero voy a decir una cosa, un aviso para las mujeres muy serio. El concepto de persona que hemos esbozado un poco según la palabra de Dios es completamente distinto del concepto de persona que se ha elaborado en el mundo. Entonces, el concepto de persona que se ha elaborado en la filosofía del mundo tiene que ver con el concepto de persona que elaboraron los griegos, como tantas cosas de nuestra cultura tienen que ver con esos conceptos todavía, y todavía no nos hemos apeado de ese concepto, ¿no? Los griegos desarrollaron un concepto de persona individual, a pesar de pretender ser los inventores de la democracia y de la vida comunitaria y todas estas cosas, ¿no? Entonces, el concepto de persona de los griegos nació precisamente de las representaciones teatrales que se hacían en los anfiteatros y en las cosas donde un individuo, para representar un personaje en aquella época, se ponía una máscara, ¿no? Entonces, precisamente de esa palabra, o sea, de ese término, de lo de ponerse la máscara, nació el concepto de persona. De tal manera que esto corresponde a una realidad, porque los seres humanos somos unos comediantes, es decir, nos ponemos una máscara, y hay autores españoles que han escrito pues el gran teatro del mundo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos representamos una serie de papeles en esta vida. Entonces, la mujer, que no se haga ilusiones, porque el hombre es un actor, igual que la mujer también es una actora, ¿no? Y entonces, cuando el hombre le interesa representar, ahora hablo del hombre, ¿no? Cuando al hombre le interesa representar un papel, pues sabe muy bien la máscara que tiene que ponerse. Entonces, una pareja enamorada, si a él le interesa representar un papel determinado, se le pone la máscara que le conviene. Pues ojo con esto, porque el hombre es un ser que psicológicamente es complicado como la mujer, y desde luego que las mujeres no se hagan las ilusiones de que conocen a los hombres muy bien, porque nosotros no conocemos a las mujeres, pero ellas a nosotros tampoco. Entonces ocurre lo siguiente, que un novio que es muy bueno y que es muy cariñoso y que no tiene problemas de ningún tipo y que la prefiere a ella más que a nadie, resulta que después se ocurren estas cosas que no deben de ocurrir y que siempre son frustradoras, y hemos hablado de algunos casos bíblicos en este sentido. Resulta que a lo mejor este individuo psicológicamente se convierte en un hombre muy celoso después de esta ocasión, entonces ya no la ve como la veía antes, entonces piensa que si esto le ha ocurrido con él, probablemente le ha ocurrido con otras personas, y total que se quita la máscara y se acabó la historia, ¿no? Y esto no es lo peor de la situación. O sea, lo peor de la situación no es que se rompa esa relación a nivel de que se dejan y ya son novios. Lo peor es que quedan unas secuelas y unas heridas profundas en el corazón que muchas veces no curan en toda la vida. Es decir, que acompañan a uno hasta que se va al otro mundo, en la mayoría de las ocasiones. O sea que el problema es un problema de mucho cuidado. Y también por parte de la mujer pueden surgir problemas parecidos y otros mucho más complicados todavía de los que yo he dicho aquí en este sentido.
Sí. Quizás si hay alguna pregunta más, vamos a dejarla como última ya por debido al tiempo, pero si hay alguna pregunta más sobre algo concreto de lo que hemos estado viendo y considerando. Parece ser que nuestro hermano ha hablado tan claro que ha quedado todo resuelto, y quizás
no creo.
No hay una pregunta. ¿Hay una pregunta?
Y más en la sociedad, ¿no? Porque se habla mucho de la masturbación. ¿Qué tiene que decir la respuesta?
Bueno, la masturbación se está escribiendo cada vez más, es verdad, incluso están publicando libros, saliendo artículos, sobre todo se está escribiendo mucho en España, ¿eh? O sea, esto es importante destacarlo, y se está escribiendo mucho por parte de sociólogos, de psiquiatras españoles, algunos de los cuales que han escrito sus artículos son amigos míos, estamos en total desacuerdo, pero en fin. Entonces, el hecho de que se escriba mucho en España ya supone que es que entonces en este país esto supone un fenómeno sociológico. Entonces los españoles pretendemos ahora que nos vamos a liberar de no sé cuántas cosas y que vamos a dar al traste con no sé cuántos tabús que hemos tenido. Resulta que esto es un problema muy viejo, ¿no? En primer lugar, lo primero que hay que aclarar es que onanismo y masturbación son dos cosas completamente distintas, y que generalmente en los libros, incluso en los artículos científicos, se habla de masturbación como onanismo, ¿eh? Pero el problema de Onán que está en la escritura no es un problema de masturbación, es un problema de no querer engendrar hijos con la mujer de su hermano, que es un problema completamente distinto. Entonces, onanismo y masturbación son dos cosas distintas. Ahora, la masturbación es un signo, en muchos aspectos, de inmadurez sexual, ¿eh? Es decir, hay que explicar lo siguiente. Durante una etapa de la vida del ser humano, las satisfacciones sexuales, que no es la sexualidad del adulto, estoy hablando ahora del niño, primera infancia, segunda infancia y todo eso, no es la sexualidad del adulto, eso quiero que no se confunda, ¿eh? Pero las satisfacciones sexuales son de carácter autoerótico. Es decir, el niño encuentra las satisfacciones en su propio cuerpo. Hay determinadas zonas del cuerpo que le producen determinado tipo de satisfacciones, y además esas satisfacciones sexuales siempre están en relación con una función fisiológica, generalmente de tipo alimenticio, ¿eh? En las primeras etapas de la vida del niño. Y es precisamente a partir de la pubertad cuando esas satisfacciones autoeróticas se convierten en satisfacciones heteroeróticas, es decir, cuando el objeto del placer no es el mismo, sino que tiene que ser otra persona. Entonces, en la medida que se produce un desarrollo de la personalidad armónico bajo ese punto de vista, cualquier manifestación de masturbación a partir de determinada edad significa un retroceso en el desarrollo de esa personalidad, significa buscar la satisfacción autoerótica y por lo tanto significa un signo de inmadurez. O sea, no es un signo de represión, sino un signo de inmadurez. Una persona madura, realmente madura bajo el punto de vista sexual, no recurre a esto. Porque además hay otro problema, y es que Dios ha hecho las cosas de tal manera, a pesar del pecado actuando en el hombre, que tanto el hombre como la mujer, por ejemplo, que están solteros, o que son jóvenes, o que son adolescentes, que es cuando suele ocurrir precisamente este fenómeno, tienen medios de descargas o de satisfacciones sexuales que no dejan sentimientos de culpa en su conciencia ni en ninguna parte de su psiquismo, sin necesidad de practicar la masturbación de esta manera. Es decir, a través de fenómenos que ocurren, pues a través de los sueños y en determinadas circunstancias, etc. Es decir, igual que hay unos medios de eliminar productos tóxicos que hay en el organismo a través de los riñones, mediante el aparato urinario, también hay unos medios que funcionan de manera automática para que el hombre y la mujer puedan tener una homeostasis, un equilibrio en este sentido, sin necesidad de recurrir a la masturbación, teniendo además en cuenta que en la mayoría de los casos la masturbación puede ser el signo inicial de un trastorno mental o un signo confirmado de unos trastornos emocionales y mentales, que ocurre en un alto porcentaje de casos. Después, por otra parte, los comentarios que se hacen, que si la masturbación debilita, que si la masturbación es mala, o esto ya sería otro problema, esto ya sería a nivel médico más discutible, pero psicológicamente la masturbación, bajo un punto de vista humano, significa un signo de regresión de la evolución de la personalidad clarísimo. Significa que el hombre, en lugar de avanzar hacia una realización de fusión con otro ser por el que él va a ser auténticamente hombre, pues resulta que está buscando, es decir, está viviendo una etapa de infantilismo, está volviendo a una etapa autoerótica. Y cuando, por ejemplo, una persona tiene una serie de problemas en su vida que no ha resuelto, pues ocurren a veces estas cosas, ¿no? Aparte de que hay que tener en cuenta la influencia del medio donde el sujeto se desenvuelve y donde vive. Pero desde luego todos los chicos que practican el problema de masturbación, o chicas, tienen unos sentimientos de culpa. Y tengo que decir una cosa de los sentimientos de culpa: el ser humano solo se siente culpable cuando lo es, aunque la gente diga otras cosas. Solo se pueden sentir sentimientos de culpa auténticos cuando uno auténticamente es culpable.
Quizá una última pregunta, y creo que de un ámbito distinto y puede ser muy interesante. Se trata de las posibilidades que hay prácticamente de alcanzar espiritualmente a otras personas desde el medio en que uno se desenvuelve. Eso sale un poco del tema que hemos estado tratando esta noche, pero quisiéramos que fuera lo que cerrara este acto de esta noche. Aquí tenemos a nuestro querido hermano, el doctor González Campa, que además de su intenso trabajo en el hospital psiquiátrico, trabaja con sus pacientes, diríamos, en el aspecto espiritual. Y así hemos sabido que en su propia casa hay una iglesia de la que precisamente son miembros casi la totalidad, pues, antiguos pacientes de él, sea de psíquicos, sea alcohólicos. Y quisiéramos que, como final de este acto, nos pudiera dar un poco una visión de este trabajo tanto o más importante que el que está realizando en el propio hospital.
Bueno, voy a ser muy breve porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? La cosa es bien sencilla. La medicina tiene unas posibilidades. La psiquiatría, por descontado, es una faceta médica más. Entonces, los problemas mentales, emocionales, nerviosos, de drogas, etcétera, pues son muy complicados. Muchas personas no se satisfacen con lo que médicamente se les puede ofrecer. Aunque los procedimientos científicos, por ejemplo, pues les quiten los síntomas de una neurosis, o les curen los síntomas de una esquizofrenia, o les equilibren una conducta determinada, o les ayuden a dejar una droga o a liberarse del problema del alcoholismo, pues hay muchas personas que sienten todavía, y sobre todo lo sienten cuando algunas veces la desaparición de esos síntomas o el renunciar a esa droga o ese alcohol les deja un vacío existencial tremendo. Entonces estas personas, porque quizá pues todo el mundo sabe en Asturias más que de sobra pues cómo pienso yo en cuanto a estas cuestiones, pues algunos enfermos o enfermas mías, en algunas ocasiones, incluso después de una curación clínica que podríamos considerar satisfactoria, pues han venido y me han dicho: bueno, y aparte de toda esta serie de cosas que hemos hecho, en fin, ahora yo ya no tengo esto ni el otro y tal, pero en fin, mi vida, yo no soy feliz en mi vida, yo no he encontrado todavía pues una manera de realizarme plenamente, no hay más, o sea, la medicina no puede ofrecer más. Tengo que decir que de todas las personas que han conocido el Evangelio a través de los pacientes que yo he tenido, que han sido unos cuantos, jamás he empezado el problema yo. O sea, nunca he empezado este problema yo. Y lo voy a decir por qué. O sea, la gente, yo he procurado que la gente sepa cómo pienso yo, esto sí. Pero yo jamás he utilizado mi condición de médico o mi autoridad de médico con un paciente para condicionarle a nada. Pero de alguna manera, pues el Señor ha ayudado para que muchas personas sean ellos los que me pregunten a mí. Y entonces sí, cuando me preguntan les digo que hay algo más que la medicina, y mucho más importante que la medicina, y que les puede ayudar mucho más que la ayuda que han tenido hasta entonces. Y gracias a eso, pues hay personas que se han ido convirtiendo, que luego familiares de estas personas que no son enfermos de ningún tipo también han conocido al Señor por estas cosas, y se está formando pues en nuestra propia casa una pequeña iglesia muy peculiar y muy curiosa, porque ya, como decía nuestro hermano, está formada pues por personas que han tenido trastornos mentales o alcohólicos o toxicómanos o con otros trastornos neuróticos muy graves y muy serios, y es una experiencia muy interesante ver lo que ocurre en la vida de estas personas después de haber tenido una enfermedad seria, después de haber curado, digamos, en el sentido médico de esto, y después haber pasado una experiencia mucho más profunda con el Señor. O sea, cualquier persona que se convierte, como todos ustedes saben, quizá mejor que yo, su vida cambia, si la conversión es auténtica. Pero en este tipo de personas, que hoy en día son todos seres normales porque han superado sus cosas, quizá los cambios tienen una faceta distinta, ¿no? Quizá la manera de vivenciar, de vivir su conversión, y de luego ver lo que ocurre con ellos en la vida, pues tiene unas particularidades muy especiales. Pero es una experiencia que por lo menos a nosotros, a mi esposa y a mí particularmente, pues nos ha merecido la pena vivirla, y la seguimos viviendo, y no sé si un día, pues ojalá que llegue el día en que les escribamos y les digamos que hay una iglesia evangélica de nuestros medios en Oviedo, con un local público, que casi todas las personas son personas que han sufrido un trastorno mental y están convertidas al Señor, porque sería una de las gratificaciones más grandes que Dios me podría dar a mí en mi vida. De momento la cosa está en marcha, hemos empezado en febrero del año pasado, hemos tenido a lo largo de ese año 4 bautismos de 2 o de 3 personas, cada vez tenemos alguno ya en perspectiva, todavía es un número pequeño, pero en fin, en este sentido creo que lo que era que nuestro hermano quería un poco de saber, digamos, como noticia, pero es algo que puede hacer mucha gente, no es necesario ser psiquiatra ni ser médico para saber que también hay posibilidades, que quizá los evangélicos en esto pues vamos un poco retrasados, en que ya que hemos hablado de alcoholismo, de una serie de cosas estos días, ¿no? Incluso pues personas con perversiones sexuales, etcétera, etcétera. Yo he vivido aquí mismo en Barcelona, en alguna ocasión que he estado, la conversión de alguna persona con alguna perversión sexual que sé que hoy está integrado en una iglesia que ha cambiado su vida y que vive muy feliz, y que él está muy contento, y los que conocemos su problema también. Y en otros lugares que no es necesario ni ser médico, ni ser psiquiatra, ni nada de esto, para poder ayudar a las personas, pero quizás sí se requiere el procurar tener un conocimiento de la escritura acorde con las circunstancias y acorde con los problemas y con la manera de vivirlos que algunas personas, por la experiencia que han tenido en la vida, tienen, ¿no? Y en este sentido, pues quizá pues se puede ser de bastante ayuda.